Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, estamos en el tiempo de opinión de este partidazo del miércoles, día 2 de enero, jueves 3 ya, en el que vamos a hablar de muchos asuntos. Hay uno que, como hemos podido comprobar, les gusta mucho a los integrantes del tiempo de opinión hoy, que es el del Atlético de Madrid, pero antes vamos al partido de mañana, que es el Villarreal-Real Madrid, 9 y media de la noche, que se lo ofreceremos en directo, evidentemente, en tiempo de juego, y hasta allí se... ¿Te llama la atención o qué, Tomás?
Sí.
Ah, vaya. Y hasta Villarreal se va a desplazar Miguel Ángel Díaz Bullariz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ya empieza esto a funcionar.
Sí, 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 claro. No pudo jugar el Real Madrid este partido a finales de diciembre porque estaba en Abu Dhabi disputándose el Mundial de Clubes. Oh. Y yo creo que rápidamente, esta vez, porque recordad que años atrás el partido se jugaba pues a mediados de febrero, incluso más tarde, pues en este caso, rapidito para que la clasificación se iguale, va a recuperar mañana el Real Madrid ese partido.
Mira qué bien. El Real Madrid que no acostumbra a tener buenos comienzos de año cuando juega fuera de casa, ¿no?
No. Creo que los tres últimos años no ha ganado en el primer partido del año y sus últimos 8 visitas a domicilio tampoco se han saldado con victoria. Además, en caso de que mañana no consiga la victoria el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, pues se empezaría ya a distanciar de manera preocupante con el Barça, a 7 si empata y a 8 si pierde, así que Solari ha querido enfatizar esta mañana la importancia de este partido. Hasta mañana por la mañana no se va a dar a conocer la lista de convocados. Lo que sabemos es que Solari tiene 3 ausencias, recordemos Asensio, que se lesionó en la semifinal del Mundial de Clubes, Mariano, que vuelve a tener una nueva lesión, una inflamación en la cadera, y se ha caído también Marcos Llorente, muy inoportuna la lesión del canterano, que había sido titular en los últimos 8 partidos, que en el último entrenamiento del año, en el del día 31, sufrió un pinchazo en el aductor de la pierna izquierda, fue sometido ayer a una resonancia magnética que confirmó que tiene una rotura fibular de grado 2 en ese músculo, así que entre 3 y 4 semanas de baja, fíjate lo que son las cosas, con lo que le había costado, fue nombrado mejor jugador de la final frente al Alain, y mañana pues Casemiro, que ya tuvo minutos tanto en la semifinal como en la final, va a ser titular. Yo creo que 11 de gala, con Casemiro otra vez en el centro del campo, y mañana, por cierto, no va a viajar el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al Estadio de la Cerámica, no acostumbra a hacerlo, al igual que sucede cuando el Real Madrid visita San Mamés.
¿Y eso?
Bueno, sabes que en el palco del Villarreal hay una manera de sentarse que no coinciden ambos presidentes, y desde hace varias temporadas Florentino no visita este estadio, al igual que sucede con el campo de con la anterior directiva del Atlético, no había buena relación y no acostumbra a hacerlo.
Pero en Bilbao sí se sientan juntos, ¿no?
Sí, en Bilbao sí.
Vale.
¿Quiere ver el City Liverpool, Florentino? ¿Qué coincide?
A las 9 es el City Liverpool, ¿no?
No sé si se empieza a seguir a Klopp, eso no lo sé, pero de momento Solari ya sabéis que tiene contrato hasta 2021.
¿Estás deslizando algo, Miguelito?
No, hombre, todos lo pensamos, ¿no? Igual que está en el horizonte Mourinho.
Una semana pensamos Klopp, otra Pochettino.
Claro, si Solari gana la Champions, pues seguirá Solari. Si al final no se gana nada, pues ya veremos a ver si Klopp o Pochettino. Desde luego, si Klopp gana la Premier con el Liverpool después de ser finalista el año pasado, pues yo creo que estaría bien colocado. Otra cosa es sacarle de allí, claro.
Vale. Es que también, claro, como aquí hacemos quinielas de todos, también, luego hablaremos de ello también, está bien colocado para sustituir a Valverde en el Barça, aunque no se adecua mucho su estilo de juego al del Barça.
No, le pega más al Madrid que al Barça Klopp, ¿eh?
Bueno, yo creo que Klopp le pega a cualquiera.
Yo creo que por cómo juega Klopp, el estilo del Barça de toda la vida, de tener el balón y... No es ese estilo, es más... Le pega
más del
mucho
Madrid.
Más al Bernabéu, sí,
claro. Sí,
de ida y vuelta.
También.
¿Qué ganas tiene ese Siro?
No, no, pero es verdad. A mí me gusta mucho, ¿no? Pero es verdad lo que dice Guille. O sea, yo creo que el juego que practican los equipos de Klopp
es más, sí, juego más directo, más de contención, claro, y salir rápido.
Claro,
sí, sí,
claro. Por eso digo que a mí me gusta mucho. Ya desde el Borussia Dortmund me parece que es un pedazo de entrenador.
Pobre Solari, la que estará aguantando con esto.
Sí, además de verdad. En el once ideal, que has dicho, Miguel, evidentemente no incluyes a Isco y sí a Lucas Vázquez, ¿no? Deduzco.
Sí, yo creo que vale. Ahora mismo el once tipo del Real Madrid más o menos está claro, ¿no? Yo supongo que Asensio y Isco irán ganando protagonismo con el paso de las semanas, pero es indiscutible que ahora mismo los dos son suplentes. Asensio está de baja por lesión, Isco con esa condición de suplente, y mañana yo creo que Solari no va a reservar nada. Carvajal está apercibido, si hubiera una amarilla no podría jugar el próximo fin de semana contra la Real Sociedad, y yo creo que arriba Lucas Vázquez, Benzema y Gareth Bale sería lo normal, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y la defensa y el portero habitual.
Está Juan igual en Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Está para sopitas el Villarreal también, ¿eh?
Sí, está bastante mal. Sí, en plaza de descenso, tiene que reaccionar como sea ahora con Luis García Plaza, que es ambicioso, ¿no? Que es optimista de cara a este inicio de año. La principal noticia, Joseba, es que va a haber pasillo, ¿eh? Siempre ha habido mucha polémica. Pues el Villarreal hoy ha anunciado que le va a hacer el pasillo como campeón del mundo de clubes al Real Madrid. En lo estrictamente deportivo, destacar que García Plaza no tiene a Mario por sanción, tampoco a Bruno y a Miguelón, y que ha dicho hoy que va a jugar en el lateral derecho Miguel Layún, el mexicano. Además, ha sido muy crítico, Joseba, esta mañana el entrenador del Villarreal con los horarios, con el calendario. Dice que va a tener pocos días y pocas horas de recuperación entre partido y partido. Esto es lo que decía.
Lo del calendario, desde luego, para nosotros es de auténticamente de locos, no lo entiendo. Después de jugar un jueves a las 9:30 de la noche, terminando casi un viernes, jugamos el domingo a la mañana. No sé, creo que hay otra manera de hacer las cosas. Después de jugar un partido de miércoles un Copa, nos pongan contra Getafe un sábado. La última es que, habiendo un partido de Liga con el Athletic Bilbao domingo, nos pongan la otra Copa el jueves. Creo que hay otra manera de hacer las cosas y otra manera de que, dentro de esos partidos que tenemos que jugar, darnos un poquito de separación de días entre partidos. Pues no lo han complicado al máximo, pero es la realidad que hay y tenemos que afrontarla como es.
Ni más ni menos, tal cual es así. ¿Hay ambiente en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, o la gente está un poco chafada?
Siempre, Joseba, a pesar, sí, de que bueno, el equipo lo está haciendo mal en este inicio de liga, siempre hay ambiente y más para recibir a un equipo como el Real Madrid. Lo que pasa es que la gente, y es lo que te quería comentar, Joseba, está muy pensando también en el mercado de fichajes. Hoy se ha desvinculado Iturra del Villarreal y mañana parece que va a anunciar el equipo amarillo la contratación de Vicente Iborra, procedente del Leicester. Va a pagar el Villarreal más de 10 millones de euros en esta incorporación.
Mira por dónde. Oye, ¿por qué el Villarreal hace pasillo si no ha jugado el Mundialito? Les lo pregunto a todos.
Pues porque
es
quiere.
Es un equipo, señor.
Porque es un club serio.
Sí.
Claro.
Mira, Guas, aquí tenemos a un madridista confeso, Javier Carrasco, compañero nuestro de Russia Today en Moscú, que nos acompañó en el Mundial, fue un anfitrión excelente.
Un gran hombre.
Sí, pero que no de detalles de lo que
dice
se
que
hizo
no le gusta lo del pasillo, que no le gustaba lo del pasillo. Es un madridista, no te gusta la fiesta. No te...
Pasillo, alfombra y lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Creo que sí.
No, yo pensaba que...
¡Qué vergüenza!
Que pensaba que Siro iba a entrar como un carretón ahí. Con lo
no, déjalo, no. Ya dije tantas cosas. Quiero empezar bien el año.
Ya te veo, sí, te veo muy dócil.
No, estoy moderado.
Estoy muy tranquilito hoy.
Son las promesas. Bueno, te he tirado alguna, ¿eh?
Pero esto se aplica a todos, ¿eh? Vamos a ver si os entendemos. Yo creo que se aplica a todos, ¿eh? O sea, es decir, el Atleti viene de ganar la Supercopa de Europa al Madrid.
Ah, pero eso es un torneo menor, eso vale más.
No. Y el primer partido, las buenas costumbres, y que esto es una cosa para divertirse y una cosa bien, que se hace un pasillo, pollo, que es una cosa bonita, que la gente tal. Claro. A mí me parece que es una buena práctica, te lo digo de verdad. Pero los aplico a todos.
O sea que está diciendo que el Madrid debería hacerle un pasillo al Atleti el próximo día que juegue en el Bernabéu.
Bueno, 6 meses después no creo que tenga que hacer el pasillo.
Claro, eso es como lo del feliz año, ¿ves? ¿Hasta cuándo? Claro, ¿hasta cuándo expira esto?
Antonio, si el primer partido de liga es Real Madrid Atlético de Madrid y tienes de ganarme la Supercopa, yo te hago el pasillo. Bueno. Sin duda.
Los pasillos han dejado de ser una decisión de jugadores a una decisión de club.
Exacto.
Y así no va.
Los pasillos se han convertido en una pedorrez, que es lo que son ahora mismo.
Pues hay
que hacer un reglamento.
Ya, pero en eso, Miguelito, con perdón, los jugadores que siempre hacen lo que les da la gana con todo,
sí,
podrían decir, no, oiga, mire, nosotros vamos a hacer el pasillo, ya está. ¿Me entiendes? Porque son unos compañeros que han ganado y tal. Yo estoy con Tomás. Yo creo que las buenas costumbres es hacerlo. Se puede dejar de hacer.
Y los entrenadores, Emilio, ¿eh?
Evidentemente.
Y los entrenadores.
Exacto. Se puede dejar de hacer, por supuesto. Pero que el argumento sea que es una cosa de los clubes y tal, no, porque los jugadores hacen lo que les da la gana. Vamos.
Y tanto. Y me parece que es una cosa bonita y tal, y que desciende y está bien. y después claro. haces el pasillo y le metes.
Oye, que además que no cuesta nada, que se parece que sea como una, se parece que sea como una humillación y es un reconocimiento a un campeón, sea de lo que sea. O sea que
tal yo cual. Creo. Empezamos
y hablamos del Atlético.
Hasta el año.
Hablamos del Atlético.
No, no,
de
estoy
Griezmann,
sorprendido de cómo habéis empezado.
No, nada. No, estamos en. Hablamos de Griezmann o cómo va el tema.
No, el Madrid que se palpe la ropa mañana, ¿eh?
Sí, es un partido muy traicionero para los dos equipos.
Hombre, pues como, al Villarreal le va Real mucho.
Muy traicionero para los dos equipos.
Yo creo que acaba 1-4, pero pero ¿de qué manera?
Bueno, el Madrid no está para tirar cohetes.
O no.
Las últimas victorias del Madrid han sido Melilla, Rayo, Huesca y las dos del Villarreal y días, sufriendo.
Guille, yo llevo dos días que no he hablado con nadie que crea que va a ganar el Madrid. Yo llevo dos días que no he hablado con nadie que cree que va a ganar el Madrid.
Desde luego sobrado
el Villarreal, ¿eh?
¿Eh?
El Villarreal está...
Ya, por eso lo digo, no lo digo por otra
cosa. No es mal día para el Villarreal, ¿eh? Yo creo que Luis García tiene razón. Que es una coña esto que jueguen el jueves y jueguen el domingo por la mañana. Es de cachondeo.
Pero el, de jugar el que tiene que jugar es mañana. Luego viene todo lo demás que tiene razón. Pero es para el único partido que no vale la excusa del horario, es para el de mañana.
Mañana es un partido para los dos complicado, ¿eh? Porque vienes de lo que vienes y turrones y cosas raras. Partido para verlo.
El parón, que no sabes cómo se vuelve del parón.
Hasta el horario raro.
El Villarreal que lleva un montón de semanas pensando en este partido. Los otros que vienen del Mundialito... Y tradicionalmente, cada vez que vuelven, se llevan un batacazo. Complicado.
Eso es así, pero yo creo que el Madrid es el Madrid. El Madrid ya sabe lo que se juega el 82, no voy a decir el 99, pero el 82% de las veces que en Madrid se ha estado apretadito, sea la época que sea tal. ¡Pam! Ha respondido.
81, yo, diría yo, ¿no, Emilio?
Pues 81, perfecto.
¿Pero está hablando de Emilio Pérez de Rozas o Florentino Pérez?
No, yo es que creo... A ver, una cosa, yo es que creo que hay una diferencia, como dice Mónica, muy
ostensible. Sí, pero hay que hacer la prueba.
Pero evidentemente también la había con el Eibar, pongamos por caso.
Evidentemente, ¿no? Que, sí, pero Miguel, ahora ya lo saben. ¿Me entiendes? Bueno, vale, es lo que ha dicho Miguelito de los números, 7 puntos, 8 puntos, cuidadín, ¿eh? Porque el que sale al campo mañana sabe que le va a pasar eso.
También lo sabían en Huesca por lo que pasó en Eibar.
Estamos casi al final de la primera vuelta.
Ya, pero ganaron, ¿no, Miguelito? ¿Ganaron o no, Miguelito? Yo estoy hablando de ganar, Miguelito. No estoy hablando de que vamos a ver los Globetrotters, ¿vale? Estoy hablando de ganar.
No, pero decís que iba a ganar 1-4 en
¿cómo,
Madrid.
¿Cómo? O sea, que no importa.
Que va a ganar. Yo pienso que va a ganar 1-4. O sea, que no importa. Gana, no importa pero, la manera, si gana, ¿no? Pero si gana, esta conversación también valdrá.
Emilio, me ha parecido entenderte que lo importante es ganar y no el camino, el estilo.
No me manipules. Pese a ser un tarugito. No me manipules pese a ser un tarugito.
Discúlpame.
Pero no me manipules. Estoy hablando del Real Madrid y no del Atlético de Madrid. Estoy hablando del Real Madrid. Real Madrid está en una situación donde yo creo que realmente mañana no va a fallar.
O sea, que tiene ¿y Pintus qué dice? Miguelito, ¿Pintus qué dice? ¿Los tienen forma los muchachos?
Sí, sí, sí. El hombre le hemos preguntado a Solari si ve mejor al equipo y dice que no se puede separar esto en físico, mental y demás, pero sí, sí. La sensación de dentro es que se ha mejorado en este sentido y bueno, vamos a ver este mes de enero, Pintus, que es largo, con muchos partidos. Pintus, sí.
Y Vinicius ha dejado de ser noticia ya, ¿eh?
Sí, no, estoy absolutamente desbordado. Que no se hable de Vinicius.
Por la emoción.
Me parece un...
Déjalos. Ya llenarán programas de radio. Déjalos.
Le verás Tomás. A la Torre Eiffel.
¿Vinicius para cuándo, Tomás? ¿Para cuándo, Tomás?
A este paso para el 2040.
¿Para el Leganés? ¿La semana que viene? ¿O antes?
Cuidado.
Leganés, cuidado. El año pasado...
el año pasado hubo... Sí, hubo, sí.
Partido difícil. Chicos, bien, moral óptima, respetamos al adversario, decía Kubala.
Eterno homenaje a Kubala, sí.
Eterno homenaje a Lasti.
A ver, que me está diciendo que ha fichado el Madrid a quién.
¿A quién?
A Mohamed Misián.
Wow. Sí, señor, la estrella
la
de Melilla.
La perla de Melilla, sí.
Buen futbolista.
Próximo Balón de Oro.
Misián Vinicius. Cuidado.
La delantera del Madrid, ¿no?
Puede serlo.
Vale. Adiós, Juan Igual, adiós, Miguel, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta
adiós,
mañana.
Adiós, hasta mañana.
¿Quién pita?
Pues no lo sé, tengo que mirarlo. Pues,
al Gandur.
Al Gandú.
Ahora te lo digo.
Ha sido blanqueado al Gandú en la televisión hoy.
Ya te digo.
Qué lamentable blanqueamiento de ya todo lo imblanqueable. Qué país de blanquinos.
González Fuertes.
Eso es verdad.
González Fuertes, Tomás, ¿te gusta?
González Fuertes.
Sí.
Culé.
Y de toda la vida.
Me gusta esto, me gusta estas vísperas.
Empezamos bien. Sí, Antonito, cuéntanos la situación de los tres pesos pesados, o al menos hasta ahora pesos pesados.
No,
y ahora analizamos la... Sí, pero cada vez menos pesos pesados.
Bueno,
¿no?
A día de hoy son tres
de Godín,
jugadores...
La de Juanfran y de Felipe.
Estamos hablando de tres jugadores emblemáticos que han participado de todo el éxito de la etapa del Cholo Simeone, desde el principio hasta día de hoy. Estamos hablando del gran capitán, Diego Godín, que hace 33 años ahora, próximamente, creo que el 16 de febrero, y que no ha renovado su contrato, que expira el 30 de junio. En el caso de Godín, pues, es que yo hablar de Godín me parece que para toda la afición y para la gente que le ha seguido de cerca, hablar de Godín es hablar con máximo respeto y hacer todo lo que sea posible para mantenerle en un grupo donde él hace vestuario. Pues, posiblemente sea el jugador más influyente dentro del vestuario del Atlético de Madrid, digo influyente en todos los sentidos, en ayudar a los compañeros, en mantener la jerarquía o marcar las señales del cholismo puro y duro, y no ha renovado y lleva tiempo hablando con el Atlético de Madrid. Yo creo que Godín, además, por decirlo de manera suave, está contrariado, porque entiende que el retorno del club a la hora de negociar con él no tiene que ver con lo que él le ha dado al club. Hay que recordar que Godín en los últimos 3-4 años ha rechazado, y eso lo sé de buena tinta, ofertas de grandes clubes de Europa por seguir en el Atlético de Madrid, por seguir con un poco más de dinero, por seguir con pequeñas mejoras, y a día de hoy el club no mueve ficha para renovar a Godín. A mí me extraña mucho que a falta de 5 meses para que expire la presente temporada, Godín no tenga ya firmado un acuerdo de renovación. Él, la última vez que habló, quitaba hierro, decía que lo importante era su compromiso con el club y que ya se hablaría de lo otro, pero lo otro sigue demorándose, no llega, y lo otro es un tema que a mí me da la espina, la peor de las espinas, ¿no? Porque si el Atlético de Madrid no ha renovado a Godín, con lo que significa Godín para el Atlético de Madrid, no me quiero poner lo peor, pero a mí me invita a pensar que a lo mejor el Atlético de Madrid no quiere renovar a Godín de cualquier manera, como lo haría yo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y luego los otros dos son igual de emblemáticos que Godín, con menos peso a lo mejor dentro del vestuario, pero también con una marcada seña de identidad en cuanto a la afición del Atlético de Madrid. Estamos hablando de Juanfran, que cumple 34 años, creo, el próximo 16 de febrero. Juanfran también lleva hablando tiempo con el club. Yo creo que Juanfran vale muchísimo también por lo que sigue siendo dentro del vestuario, por lo que da cuando salta al terreno de juego, y el Atlético de Madrid a lo mejor le ofrece renovar, y de una manera que a lo mejor a Juanfran le viene bien. Yo creo que Juanfran es el que más claro lo tiene de los tres para seguir, porque luego Felipe Luis también es un futbolista que cumple 34, creo, en agosto. Tuvo un problema, aquel problema del verano, recuerda, Joseba, del PSG, que se decía que se iba, que se quedaba.
Que estuvo a punto, ¿no?
Y aquello le marcó. Además, él, cuando ha hablado de esto, ha hablado con dolor, porque entiende que no se fue justo con él, pero lo cierto es que, por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene a Johnny Otto, que es un lateral izquierdo cedido en el Wolverhampton, que es un futbolista que van a repescar sí o sí el próximo mes de junio. Yo diría, con todo el dolor del mundo, que Felipe Luis es el que más papeletas tiene para salir, pero tampoco apostaría mucho porque se quedara, con todo el dolor del mundo, Diego Godín, que para mí es el gran capitán y el tío que sigue siendo muy importante más allá de la edad.
Hablabas, Miguel, del error de Gilmarín de haber aumentado tanto los emolumentos de Griezmann.
Sí, pero son cosas, sí, pero por un tema diferente a este, porque tal como lo ha explicado Antonio, hombre, es evidente que jugadores con 33 o 34 años pueden entender el club que han cumplido el ciclo. En ese caso no tienen ni por qué negociar nada. Desde el punto de vista de Godín, parece claro que si tiene todas esas virtudes, que yo también lo creo, el Atlético va tarde. Tenía que haber reaccionado mucho antes con este futbolista. Seguramente también con los otros, aunque solo sea en un momento determinado, para que no salgan gratis, sino poderles vender o hacerles el favor de dejarles salir, pues, al PSG en el caso de Felipe Luis cuando tuvo, o cualquier otro equipo que pudiera surgir. Eso por una parte. Y luego, efectivamente, está el tema salarial. Yo creo que tiene razón Gilmarín cuando dice que no puede competir con estos monstruos del fútbol español, pero es que él ha intentado competir. De hecho, tiene al entrenador mejor pagado de la liga y tiene al segundo futbolista mejor pagado de la liga. Y eso crea, quieras que no, un problema también en el vestuario, aparte de el mantenimiento de esos placeres. Y el problema que hay en el vestuario es que hay otros jugadores muy importantes en el Atlético de Madrid que pueden sentirse que no están valorados como se merecen y reclamar pues justas reivindicaciones que si el Atlético las quiere atender, yo creo que entra en unos niveles de salario que son absolutamente insostenibles. Déjame y si un día tiene la desgracia, si un día tiene la desgracia de que se le va la mano con la Champions, el Atlético puede entrar en un momento de crisis, pero galopante.
Jugar la Champions lo que sostiene económicamente muchos años al Atlético Madrid. Te voy a añadir un dato. El escenario que pinta el Atlético Madrid, el club, me refiero, en el próximo mes de junio, puede ser un escenario que contemple la salida de estos tres pesos pesados. Y no se nos olvide nunca lo que ya contamos en la sintonía de COPE, que es la posibilidad fundadísima de que Diego Costa se vaya al fútbol chino.
Bueno, pero es que luego los demás, los futbolistas que tienen que venir, Antonio, ya saben que el Atlético paga, ¿eh? O sea, el tema de Griezmann ha puesto el listón muy alto.
Me refiero a que el Atlético de Madrid ahí en ese momento pensará que se libera de varias fichas y sobre todo en el traspaso de Diego Costa ingresaría el dinero que le permitiera tener la liquidez, por ejemplo, para mantener a Lucas, que Lucas no se va a ir ahora y yo dudo mucho que se vaya en junio, porque Lucas es una pieza capital para el Cholo Simeone los próximos 10 años. Entonces, si lo mantienen ahora como lo van a mantener, yo creo que en junio no lo van a dejar salir. En ese momento, el balance que se hace el Atlético de Madrid, que yo insisto, yo más allá de los números hay una cosa que se llama respeto, ¿no?, a algunos jugadores que han dado la vida y solo por eso merecen una consideración especial, pero...
Lo que pasa es que yo creo que si el número... No sé cómo leen los demás, pero si el Atlético de Madrid no ha movido fichas porque no le interesa mover ficha y se supone que no mueve ficha después de haber hablado con el Cholo Simeone sobre si tiene que mover
pero
ficha.
Pero a ver, tampoco nos engañemos con todas estas cosas, pese al gran, digamos, sentimiento, que yo lo defiendo totalmente, que Antonio pone en la defensa de los tres valorados jugadores que están en situación de renovar o de no renovar. O sea, lo primero que tenemos que considerar, yo creo, es que Griezmann vale lo que cobra. Sí.
¿Se lo paga?
Sí. No, pero sí. Griezmann ese dinero lo ganaría en estos momentos en cinco equipos europeos.
No, Emilio. O sea, si lo pudiera ganar en otro sitio, lo habría firmado el Barça.
Exactamente. Correcto.
No, perdona.
El Barça le paga menos, ¿eh?
Bueno, por eso, mucho menos. Bueno, por eso lo digo. O sea, Griezmann está ganando un dinero que yo creo que sus jugadores son los primeros que consideran que merecen ganar. O sea, tú le preguntas a los futbolistas y seguramente saben que el Atlético
se puede permitir pagarle a Griezmann lo que le paga. Esa es la pregunta.
Bueno, a lo mejor, cuidado, el dinero de Griezmann tiene que salir de otros que están cobrando y no están dando lo que está dando Griezmann.
Bueno, Griezmann ha hecho 6 goles hasta el día de hoy.
El problema es dónde encuentra el Atleti defensas que den el rendimiento que han dado estos y cobren menos.
Pero Guille, la explicación que ha dado Miguel me parece una explicación bastante que puede estar en la cabeza, repito, del Cholo Simeone y de Gil Marín, que son la edad de estos muchachos.
Sí, pero es que tienes que fichar a otros defensas.
Además, hay una cosa que, de la misma manera que he dicho antes, que los futbolistas son los que deberían o no hacer el pasillo, de la misma manera te digo yo que el Atlético de Madrid renueva a esa gente si el Cholo Simeone dice que lo renueva.
Claro.
Pero es que se puede meter en un lío muy grande también.
Sí, pero Miguel, si el Cholo es el primero que considera la próxima temporada no son imprescindibles esos tres futbolistas, esos tres futbolistas no renovarán.
Por encima del equipo está el club.
Bueno, más allá, hay que ver si me...
Por encima del Cholo en el Atlético, no sé quién hay.
Pero escucha, que eso lo lleva haciendo el Cholo ya 7 años. Si es que es experto en hacer eso. Si es que ha salido gente del Atlético de Madrid que era impensable y han salido y el Atlético se ha renovado. Y precisamente esa es la base del éxito del Cholo Simeone.
Lo grande del Atleti
es estar ahí. O sea, lo que tienen que hacer esa gente, más allá de estrategias con uno con otro, que pues eso, oye, mire, el Griezmann se va al Barcelona, yo hago la gran opuesta, le pago lo que tengo que pagarle y más. Estos chicos se tienen más edad o tienen menos edad. Más allá de hechos puntuales, que estos tipos estén plantando cara, es lo del Liverpool en Inglaterra.
Claro, sí, pero tú tienes que tener en Liverpool, cuenta...
El Liverpool tiene mucho menos en todo, empezando por el estadio, que el Manchester City, que el Manchester United, que el Chelsea, y les está meando, se les encima de...
hay que tener en cuenta,
entonces, Tomás, Chato, que... No, hay que tener en cuenta que es que decir, a ver, lo del Atleti es para ponerse de rodillas.
Eso lo utiliza,
es plantar cara en España y en Europa.
No se lo discute
con mucho
nadie.
Menos.
Estamos hablando de hoy.
Lo de hoy es lo de hoy, mañana es otra cosa.
Pero
el Atleti es un ejemplo extraordinario de gestión.
Mañana lo que... Yo no lo veo así, pero es igual, da lo mismo.
Lo han hecho muy mal.
Yo, desde el punto de vista deportivo, yo creo que han arriesgado por encima del límite de posibilidades. Y luego hay que pensar que en lo deportivo, Godín, Juanfran y Felipe son titulares. Y si pase
sí,
o no
pero
pase,
Miguel, ya han jugado sus 150 mejores partidos, ya los han jugado.
Sí, de acuerdo, pero si pasa lo de Lucas...
Ahora mismo sería titular Godín si lo fuera.
Juanfran, antes de lesionarse, era titular.
Sí, pero yo creo que ahora ya no le quita el puesto a Óscar.
Se puede ir Lucas. Estamos hablando del 40% del equipo y luego has de traer a cuatro tíos que te jueguen al nivel que han jugado estos.
Bueno, ya
claro, ese es otro cantar. Que si lo que traes luego te va a dar el mismo rendimiento que te han dado estos.
Falcao fue la leche. El Torres, por indiscutiblemente, el Kun Agüero, que el Atleti los pondrá y ya está. Pero es la pelea. Lo grandioso de estos tipos es la pelea que tienen contra
el Hay una palabra que utiliza el Cholo siempre, que a mí ahora me parece oportuno contarla y mencionarla, que es reinventarse. Y el equipo del Atleti Madrid se está reinventando. Lo que pasa que algunos episodios de esa reinvención llevan una factura sentimental
y a según qué precio es más fácil reinventarse. Es un poco... casi hasta demagógico, porque lo que no podrá quejarse el Cholo es de
casi,
la gente que
casi,
le ha firmado.
Casi, Miguel, no, es demagógico.
No, pero casi, a ver, un momento. No. Es demagógico considerando que sus dos rivales en España, por no citarlos de fuera, tienen 200 millones en el banquillo.
Sí.
Más de 200. Coutinho solo son 100 millones.
Que repito otra vez. Vosotros
¿qué estás pidiendo?
Pero, Tomás, ¿tú crees que el Atlético de Madrid no renueva a esos tres futbolistas si el Cholo lo dice?
Pues igual no.
Ah, vale.
Igual tiene para dos y para el tercero, evidentemente.
Si el Cholo lo pide, lo renueva, vamos.
El Cholo puede considerar que quiere poner las peras en el cesto de Lucas y no en lo de Godín.
Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo que dice Mónica, que se van y el tío sigue.
Mira, por ejemplo, ante el caso...
El año pasado, perdóname, le guindaban a Griezmann, que era el mejor. Este año le van a quitar a Godín, que es el mejor de atrás. Coño, es una pelea monstruosa contra todo.
Hay un caso. Se lo quitan es porque quieren, Tomás. Por eso te digo, no te van a fichar a Sergio Ramos, que le han dejado llegar a ser libre. Oye,
hay un caso, por ejemplo, reciente, la noticia alarmista de que se iba a Lucas en enero, el Cholo la resolvió rápidamente, dice, no sé si es verdad o mentira, pero le dijo al club, no se mueve. Y Lucas, el club está haciendo todo lo posible y ya lo ha hecho para que no se mueva.
¿Eso significa que Lucas sí es capital para el Cholo Simeone?
Hay que poner todos los elementos en una balanza y dices, tiro para estos y sacrifico a los otros.
Claro. La pasta es la que hay.
Claro. O
sea, entonces, si este año el hombre clave es, por ponerte un ejemplo, Correa, o el niño de Villarreal, que no me sale el nombre.
Rodri, coño,
ahora, que son los turrones. El año que viene vendrá el Bayern Múnich por estos. Porque saben que ahí te pueden abusar, entre comillas. Y esa pelea de estar siempre buscando de qué manera me parece titánica.
Pero sí, Tomás, si es que...
Porque a los demás no les pasa. El Atleti es titánico.
Mira, hay 6-7 jugadores del Atlético de Madrid, la plantilla actual, que durante los últimos 4 años han querido llevarse los grandes clubes de Europa. Y el mérito del Atlético de Madrid es haberlos mantenido subiéndole la pasta hasta fichas que en algunos momentos hay quien piensa que no las puede mantener.
Yo.
Lo dijo Gaby aquí en el partidazo. Sí. Gaby dijo una frase, el Atlético de Madrid hace muy bien, pero no sé hasta cuándo va a poder permitirse
pagar esa ficha. Es entrar en una dinámica muy peligrosa, porque si tú le dobles el sueldo a Griezmann, ahora viene Lucas, que no quiere subirlo, quiere doblarlo. Y el siguiente va a ser Oblak, y el siguiente va a ser Koke, y luego Saúl. Y es que...
Y queda el Cholo.
Empieza ahora, viene Natalia.
Sí,
si no os parece conmovedor la tarea de estos tíos.
Pero el Cholo puede ir más tranquilo, no es tan urgente, ¿no? Digo, se puede cocinar de otra manera.
Siguen escribiendo, Joseba, nuestros oyentes a @partidazocoper, que es nuestro Twitter, y también al WhatsApp, al 637-230010, donde esperamos sus mensajes de audio. En vez de entrar al 2019 en la Serie A, se han ido hasta el siglo XVI. No debería comprar nadie la entrada para el partido. Pues yo no sé de qué os extrañáis, al final todos los gobiernos negocian con Arabia Saudí y similares. Es culpa de Don Dinero. No sería mal negocio CES por 10 millones al Valencia. El clima es todavía mejor y nosotros ni estamos en descenso ni fuera de Europa. Me quito el sombrero con el Villarreal, a ver si cuando le pase a Madrid, Barça o Atlético se acuerdan de que a ellos sí les hacen el pasillo. Pues yo, si os soy sincero, no veo por ejemplo a Reguilón, Llorente y Ceballos haciendo el pasillo por iniciativa propia. Y por último dice uno, tranquilos, que como regalo de boda de Griezmann a Godín se va a bajar la ficha para que renueve, si no al tiempo.
Bueno, bueno, ya veremos, ¿eh? Pero decepcionado sí que parece que está el jugador uruguayo del Atlético de Madrid. Las 12:35, hora menos en Canarias. Antoñito, te despedimos, ¿eh? Os dejamos, sí, que vayáis para casita.
Aquí
tranquilos.
Aquí acompañando a Javi Carrasco, que quiere dar una vuelta. A ver qué...
Carrasco, bueno.
Uy, cuidado que hace frío.
Cuidado, Antoñito.
Hay que decirle a las televisiones españolas que lleva 9 años en Moscú, que es el Matías Prada de Moscú, igual, que se lo traiga.
Saludito a los tertulianos, hombre.
A los saluditos.
Bravo. Claro, los tarugitos. Gracias,
Ale, que lo paséis bien. Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali. Un placer cotidiano.
No importa si juegas por los 35.000 euros... o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de este miércoles 2 de enero. Vamos a Barcelona con Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas Joseba. Noches. Buenas noches y feliz año a
igualmente,
todos.
Igualmente, igualmente, que vaya todo muy bien. ¿Tú corres?
No corro demasiado. Yo hago deporte, pero no soy de salir a correr, porque tengo un problema en las rodillas que hasta que no lo solucione no podré correr con normalidad.
Vaya, ¿el problema es en concreto cuál?
Una tendinitis que, bueno, estoy tratando, pero que cuando corro durante 20 minutos me duele bastante.
Vale, vale.
Sí, sí, entonces voy con plantillas, me estoy tratando, pero bueno, hago elíptica y gimnasio y clases y fitness.
Ya, es que me ha enseñado Vaquero ahora un lote de ropa que te han mandado y que estabas tú muy
sí.
agradecida. Y digo, uy, pues igual corre, Elena, ¿cuánto es para
no,
el kilómetro 42?
No, no, pero bueno, pero lo voy a utilizar en el gimnasio, eso seguro.
Vale, vale. No tiene secretos, para esta redacción, te aviso.
No, no, ya lo veo.
Con Vaquero está... por medio...
Vaquero está muy al tanto de todo.
Estás más... de demasiadas cosas, sí, efectivamente. El Barça, ya están todos los que son, ¿no?
Sí, ya están todos. Hoy se han incorporado Messi, los otros 5 futbolistas que faltaban, los sudamericanos más Munir, que han disfrutado de 3 días más de permiso que el resto de la plantilla para pasar las fiestas en sus respectivos países. Valverde ha programado precisamente el entrenamiento a las 6 y han apurado al máximo, porque Messi y Suárez aterrizaban a las 3 del mediodía en el mismo avión con sus familias para ir prácticamente directos a esta primera sesión del año. También han vuelto Arturo Vidal Malcom y Artur Melo de Chile y de Brasil. Un Artur Melo, Joseba, que ha celebrado la noche vieja con su buen amigo Neymar. También estará al tanto Vaquero porque no han parado de colgar fotos juntos.
No estaban solos,
No, bien acompañados, muy bien acompañados por una 50 de chicas. De cara al partido este domingo en Getafe, el Día de Reyes, se espera que Sergi Roberto reciba el alta después de 5 semanas de baja por una lesión muscular en la pierna izquierda. También Malcom está recuperado del esguince en el tobillo izquierdo. Ambos han entrenado hoy con el grupo. Por contra, se van a mantener en la enfermería Umtiti, sigue con el tratamiento en la rodilla tras 3 semanas en Qatar, y también Vermaelen, aunque bueno, ya está listo para debutar Jason Murillo. De todas formas, yo creo que tendremos que esperar hasta el día 10 en Copa en el campo del Levante para verle.
Muy bien, recupera esa rodilla, Elena, gracias.
Gracias,
hasta
un
mañana.
Beso.
Adiós, otro. En la actualidad del Barça, ayer Barça TV publicó una entrevista con el Chingurri Valverde, y lo más importante de esa entrevista es este extracto que ha sorprendido a muchísima gente.
No pienso nunca en lo que es el largo plazo o el larguísimo plazo, porque igual 2 meses es el larguísimo plazo para nosotros. Y lo que quiero es que todo el mundo esté bien, satisfecho con el trabajo que haces, pero soy consciente de no ganas la liga y todo el mundo mira al entrenador. Entonces lo que intento es cumplir los objetivos. Y claro, todavía como nos queda tanto, pues vamos a verlo.
Esto ha provocado que hoy se haya comentado muchísimo estas palabras del Chingurri Valverde, pero si uno sigue un poco la trayectoria de Valverde, es lo que suele hacer habitualmente, ¿no?
Bueno, aparte sí. Lo que ha dicho no es ninguna barbaridad. Pero,
recuerdo, por poner un ejemplo, cuando estuve en el Valencia, vamos, estaba como loco porque renovara, y él dijo, no, hasta el final, y al final hizo balance y dijo, no, prefiero no seguir.
Las condiciones no le interesaron, lo que
claro.
Bueno. Es que yo...
Es que es demasiado lógico, ¿no? Por eso me ha sorprendido la polvareda que ha levantado esto.
Lo primero que hay que pensar es que Valverde tiene contrato
hasta el 2020.
O sea, prácticamente está a la mitad de su contrato, es verdad que tanto él como el club tienen la opción de cortar ese contrato. Por lo que yo sé, el club no tiene ninguna intención en cortarlo. Y Valverde, pues, es prudente. Yo creo que en lo que se equivoca es en sacar este tema, sabiendo cómo somos en este gremio, sacar en este tema de la renovación, de no saber, decir que no sabe qué va a hacer el año que viene, porque es obvio que se le tiene que sacar punta.
Ya, pero él le ha dotado al problema de la absoluta normalidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero,
y coherencia incluso,
que,
¿no?
Lo que se le ha pedido en todos los clubs, en unos más que menos, por supuesto, son resultados. En el que más, en el Barcelona, resultados. Tanto en función de los resultados... se le exigirá y él, supongo, tomará su propia decisión. Pero vamos, yo hubiera hablado del tiempo.
Pero de todas maneras, yo creo que hay gente en Barcelona, no sé si mucha o poca, que no se da cuenta que esto es una persona normal.
Sí, sí, bueno.
O sea, aquí los guardianes de las esencias, ¿verdad?, que no han tirado un coron en su vida, le están tocando la pera desde hace 4 meses. A este buen señor que el año pasado hace el doblete y ese hombre tiene una gran pifia en Roma, etcétera, etcétera.
No, también la tiene todo el equipo.
La tiene todo el equipo, evidentemente, y pierde, todo el mundo pierde. El Valverde, Guardiola, Klopp, Zidane, todo el mundo acaba perdiendo tarde o temprano. Pero a mí lo que me extraña es que esto lo hemos comentado ahí con Emilio hace tiempo. A mí no me extraña que la acaben casando y se marche. Si es que lo está dejando muy claro, diga, mire usted, vamos a ver la liga, yo pierdo la liga, me dicen que el entrenador, ya veremos. Es que esto es una persona normal y si la situación le supera, se irá porque no tiene ninguna necesidad de sufrir. Es que le entiendo perfectamente.
De todas maneras, yo creo, Tomás, que en ningún momento se entiende que él se plantee irse. O sea, yo creo que sus declaraciones son más en el sentido de que es que esto ya sabemos cómo es, porque lo ha sufrido el año pasado.
La realidad es cambiante.
Claro, y cuando pasó lo de Roma, todo
el pero sí, que sí, gana el doblete y le ponen verde.
Después de lo de Roma.
Acordaros
de
que antes de la
Roma,
final de Copa, acordaros que hubo un rumor de que, pues, la directiva.
Bueno, pues, ¿cómo? A las mías,
¿cómo?
¿No?
Como un rumor.
Un rumor,
que,
no.
Que era una verdad como
una
un
filtración,
templo.
Sí, sí,
la
sí.
Verdad, final de Copa, que si no cuenta con la cantera, si hoy hace frío y mañana no sé qué, esto cae la pera a un buen señor que está metido en un asunto, se ha salido y ni está diciéndolo no sé dónde, parece que se lo el Marca diciendo, oiga, por plantilla el Barça tenía que tener tres o cuatro Copas de Europa, por mérito ninguna. Por
no, ha sido, ha sido en el Sport, mira Tomás.
Órale,
este equipo merecería alguna Champions más por plantilla, por méritos no, porque nos hemos quedado un poco lejos, pero ojalá y este año pues se dé ese paso que nos ha faltado los últimos años.
Por plantilla sí, por méritos no.
Pues exactamente. Tres años seguidos en cuartos de final.
Mejor y más corto no se puede explicar.
Pues ya estamos, pues eso, pues Valverde, que es lo que te repito, es una persona normal, si la mano viene bien, y si no, si da su casa, que no tiene una necesidad de esto. Que es continuo, te estoy diciendo, la final de Copa, la cantera, no sé qué. Oiga, mire usted, pero ¿qué más quiere? Sí, ahora tiene una cosa anclada en un pasado.
Claro, pero es la espada de Damocles que tiene todo aquel que llega al Barça.
Bueno, pues
es,
claro,
es como se le compara con el mega Barça de Guardiola. Claro, pues, claro, todo lo que no sea aquello es.
Pero la normalidad.
No vale.
Pero la normalidad de Valverde.
La normalidad, exacto.
La normalidad de Valverde es tan así que cuando tú hablas con Valverde después de 5 victorias por 0-5, 1-4, 0-3. Y 1-6, te dice lo mismo que ha dicho ahora.
Naturalmente.
Vale, que sí, estupendo, Emilio, sí, muy bien, tal, pero esto es tan largo, esto puede cambiar, esto, o sea, este tío no se viene arriba nunca, ¿me entiendes? Entonces, es verdad lo que dice Miguel, que es en una entrevista del club, tú puedes, oye, mira, tú, este
sí,
tema,
mejor no hablarlo.
Exacto, este tema dejémoslo porque tengo contrato un año y pico más, hay elecciones, el presidente está contento, Messi también, por lo tanto todo parece que va a seguir. Ahora bien, yo estoy con Tomás, bueno, iba a decir ahora porque lo hablamos mucho, pero es verdad, o sea, aquí hay una posibilidad, yo creo que importante, de que él, que es una persona normal, acabe no aguantando determinadas cosas.
Bueno, pero si
porque
eso
son, porque son para él, para su juicio, son primero innecesarias y segundo son muy injustas.
Pero esto ya pasó con el Tata aquí, no sería tampoco ninguna novedad. Sí. El Tata Martino
igual
se levantó un día por la mañana y dijo, oye, esto es demasiado para mí, no estoy dispuesto a aguantar, y comunicó al club a Zubizarreta y a Bartomeu que se iba, no sé si lo dijo incluso antes de Navidad, y le quedaba toda la temporada y más tiempo, y dijo, oye, iros buscando a alguien que yo el año que viene continúo. O sea, eso puede pasar perfectamente.
Hombre, yo en este sentido, lo que me acuerdo perfectamente de un partido, hablabais antes, el Sevilla-Valencia, que creo que se estaban jugando además la Champions, el Valencia, y que antes del partido, que era el último partido de Liga, le comunica Valverde a la plantilla que no sigue. En este sentido, me parece mucho más lógico que vaya madurándolo con tiempo y que no guarde una decisión así para el final, ¿no?
No, él tiene, él tiene tiempo, está en su contrato.
Tiene un año más, además, ¿no?
Sí, hasta 2020. Tienen un año más.
Sí, pero el año es está
puede romperlo
firmó dos más uno.
Sí, por ambas partes.
Eso
sí,
pueden romperlo los dos. Pero que no la haga pública, porque yo soy de la opinión de que eso de que cuando dices que te irás es que ya te has ido. Sí, se la tiene que
bueno, Luis Enrique lo hizo así, ¿te acuerdas, Guille?
Sí, sí, pero no sé si el vestuario y la afición del Barça lo llevaría bien, que lo anunciara con antelación, digo,
bueno,
públicamente.
Lo han hecho otros, ¿eh?
Yo tengo
lo ha hecho Luis Enrique, sí. Lo hizo Guardiola,
yo tengo
naturalmente el Tata Martino, todos los últimos que han estado aquí han hecho ese proceso.
Yo tengo la sensación de que al club le ha llegado... que el vestuario está súper contento con Valverde.
Yo confirmo eso.
Y tengo un poco la impresión, por otro lado, de que el presidente está muy contento y de que está en una situación estupenda y que no creo que haya una perspectiva distinta que no sea que siga Valverde. Yo insisto.
¿Pero por qué tiene que haber otra?
No, no, Tomás, por lo que claro, tú y yo comentamos, sí. O sea, la única, lo único que puede haber es eso, porque no, puede, porque realmente, porque
y puede
realmente
haber, y aunque, puede haber malos resultados, no, porque sí, como dice eso, Valverde,
sí, pero los malos, mucho. Pero los malos resultados le pueden pasar a todo el mundo, o sea, le están pasando a casi todos los equipos
todo sí, fiel,
europeos exacto. Menos el Liverpool de momento.
Y la Juventus en Europa se clasificó en el último partido, ¿eh?
Y el Liverpool y la Juventus perderán.
Entonces,
este año les pasa también.
Claro, en ese sentido yo creo que... Ahora bien, también es verdad que esto que señala, no iba a decir que denuncia, que señala Tomás, casi todas estas cosas que podrían tocarle las narices a Valverde, como tiene esta piel de tortuga que resbala bastante todo esto, en el sentido de que él sabe que forma parte de su profesión y más estando sentado en el banquillo del Barça, pues ya está. O sea, es decir, digamos, la posibilidad de que en una conferencia de prensa de un match de un partido de 14 preguntas, 7 sean de Dembélé, de la posibilidad de que en otra conferencia de prensa de 14 preguntas, 5 sean de Arturo Vidal y tal, pues eso...
Hasta el moño.
Ya, exacto, eso vale. Ya forma parte. Que de pronto sale Ricky Puig, entonces le dicen que por qué no juega el siguiente partido, que es contra el Sevilla, jugándonos el liderato, pues también está acostumbrado. O sea, yo creo que fichan a Murillo y entonces por qué no sirven los del filial, pues también, sí. Pero ya yo creo que él ya lo toma, lo regatea y lo asume de la manera que lo asume todo.
Vamos hasta Bilbao. Álvaro Rubio, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El triunfo de Aitor Elizegui en las elecciones a la presidencia del Athletic ha cambiado mucho el panorama, pero no sé si las perspectivas. ¿A dónde quiere llevar el nuevo presidente y qué planes tiene para el futuro en el Athletic?
Fíjate que puede sorprender la respuesta. Ay, si yo lo supiera, te lo contaría encantado, pero... Ha llegado, creo, que ni él mismo lo esperaba. Vale que lo creía y que podía pasar, pero fíjate cuando habla con Mooney el día antes de las elecciones, un 52, un 55%, 40%. Él sabía que iba a estar muy ajustado ese resultado. Yo creo que los ha pillado un poquito por sorpresa y están empezando a trabajar ahora. Hoy hablaba con Gonzalo Suances, esta mañana podía hablar con Rafael Corta, y están en ese momento de acercarse como en Loyu, ¿no? Que no sabes nunca cómo vas a aterrizar por cómo llega el viento. Entonces, yo creo que lo van a hacer con calma. Tienen clarísimo que no quieren entrar como elefante en cacharrería. Era de esperar que si ganaba Aitor Elizegui, el primero iba a ser Amorrortu en salir, José María Amorrortu, el director deportivo, tenía contrato hasta el 30 de junio, había dicho Alberto Uribe Etxebarria, el otro candidato, que en caso de ganar, pues hasta esa fecha iba a continuar, pero bueno, era de esperar, no sé si una semana después, porque se abre el mercado de fichajes y ahí están nombres que se barajan, el de Ibai, el de Llorente, el de Ander Herrera, etcétera, etcétera. Pero claro, llega Rafael Corta, llega con Ayarza, entiendo que Amorrortu también habrá levantado la mano y le ha dicho a Aitor, ¿qué pinto aquí? ¿Qué hacemos? Hay una carta de despedida donde le da las gracias personalmente a Aitor Elizegui por el trato cercano, por lo fácil que se lo ha puesto. Es más, le brinda todos los servicios para hacer ese intercambio de carteras, ese intercambio de papeles con los que llegan. A los 5 minutos de hacer pública esa carta, el club comunica todo un agradecimiento eterno y grandioso a José María Amorrortu. Y el siguiente paso, ¿cuál puede ser? Él dijo que lo social es lo más importante, volver a dinamizar un San Mamés que yo no sé si se ha acomodado por ser un estadio nuevo, porque todo el mundo está sentado, porque ya nadie se moja, no sé si eso afecta. Lo contaba Antoñito también, que pasaba con el Wanda y que pasa con muchos estadios nuevos. Quiere volver a tener ese ambientazo que está en San Mamés. Y luego el tema de los fichajes, que ahí está el de Ibai, yo te puedo decir que interés hay. Pero tiene los 10 millones de cláusula, es verdad que se iría gratis y a esperar a ver. Yo pude hablar con el entorno de Fernando Llorente. Ellos escuchan, pero ya sabes lo dividida que está la catedral con Fernando Llorente. Entonces, ante un discurso que ha tenido, no voy a decir populista, pero sí de escuchar un poquito lo que la gente quería o la gente esperaba ante el hartazgo de los 8 años que ha terminado con Urrutia y que se ha visto en las urnas, no sé por dónde puede salir esa bomba. Yo pienso mucho en Mónica, que está por ahí, en las primeras entrevistas que puede tener con Aitor Elizegui en el palco, que pueden ser tremendas, porque está sin barear, está sin tocar, entonces pueden ser geniales. Puede ser un Guillermo Amor cada día que Mónica le ponga el micrófono.
A ver, Mónica.
Sí, porque, bueno, será con Rafael Corta, ¿no? Yo creo también, ¿no? Pues, que nos conocemos es que un poco más.
Yo creo, Mónica, que a Aitor Elizegui le gusta.
Sí.
Entonces, igual te va a buscar él. No lo sé. Es que no sé si van a seguir dando entrevistas. Hasta ahora, esto es maravilloso, ¿eh? Esta mañana con la fundación puedes hablar. Mañana con la cantera puedes hablar. No sé si va a durar mucho esto o no, porque no, venimos de 8 años donde no se podía hablar absolutamente con nadie. Sí. Bueno. Entonces, estamos en ese punto que a saber por dónde sale todo
esto. No va a durar.
No, ¿verdad? Se no, protegerán hombre, sí. En cuanto llegue la primera
competición. No va a durar. No, Mónica, una cosa es lo que pretendamos nosotros y otra cosa es que no va a durar. No va a durar porque además no dura en ningún sitio. ¿Por qué va a durar en San Mamés?
¿Y por qué no?
Dijo Aitor Elizegui que la prensa volvería a viajar con el club, que le va a pagar un café con leche, porque es literal lo que digo, sí, a cada socio para escucharle y hablarle.
Va a viajar hasta que pase alguna cosa.
Yo voy a pedir subir las escaleras y volver al palco de San Mamés. Será un lujo no estar en el piso de abajo.
El lujo será de ellos tenerte a ti allí.
Es un estadio maravilloso y un palco estupendo.
Va a ser el miedo. Mónica hablaba con Josu, ¿eh? Que sí. No era fácil, que era la única. Sí. Bueno, los demás no podíamos.
Teníamos días.
Sí, sí.
Oye, Josu, pero hay que darle a la gente, hay que darle un margen de confianza.
Confianza, tipo, sí, ¿eh? Sí, sí.
Claro, pues, por eso digo, Tomás, que estamos en ese momento de impas de a ver por dónde sale todo. Porque
el margen de confianza, Tomás, son 67 votos.
No sé cuántos.
Tengo un buen amigo que conoce muy bien los entresijos del Athletic y que antes de las elecciones, cuando le dijo, oye, ¿quién va a ganar? Y me dijo, pues mira, esto está tan igualado que si el Athletic gana al Valladolid, gana Uribe Etxebarria. Y si el Athletic no gana al Valladolid, va a ganar el Izegui. Y le digo, pero bueno, va a depender de eso. Y me dijo, ya verás. Pues efectivamente, pues empató en el 92 contra Valladolid y ganó el Izegui.
Y hubieron 200 votos que se fueron al otro lado.
Sí, pues sí.
Ahora, Rafael Costa, por ejemplo. Rafael Costa es un tipo de fútbol de toda la vida, que ha tenido todos los colores en el Atleti y en el Madrid. Y a mí me parece pues que esta gente tiene hay que darles un tiempo de a ver qué pasa. Yo no, me parece que no sé, no nos pongamos la venda entre de la herida, no sé.
No, claro. Tomás, además, tú se lo preguntabas a Rafa, y yo aquí sí que pienso que pueda jugar para bien en el Athletic. Que vamos a poner el caso de Llorente. Igual me matan mañana en Bilbao, ¿vale? Pero va a hablar con su hermano, con Chus o con Llorente. Yo creo que es más fácil una conversación hoy día con un Rafael Costa que con un Amorrer tú. Yo creo que le puede dar mucho más con el jugador Rafael Costa.
El único tema es Llorente es el hombre, porque tal y como está... Madre
no,
mía.
Te he puesto el ejemplo que me ha dado Ander Herrera Gómez.
Ya, pero claro, es que Ander Herrera está ahora con el Manchester, no veas cómo está. Que lo de Llorente es para vigilarlo, lo de Llorente.
En Inglaterra están diciendo que Llorente está muy cerca de firmar con el Fenerbahce.
Evidentemente, como no, y a punto de irse a China, porque me parece que...
Hombre, el año que lleva...
Madre mía.
Y el anterior también.
Madre mía. Madre mía.
Blanco, casi. Más claro que lo dijo después de jugar en Nou Camp, no lo puede decir Llorente, ¿eh?
Claro. Ahora se agarra lo
que bueno, que diga lo que quiera, claro. Que diga lo que quiera, pero el Atleti tiene que pensarse muy bien con lo que ficha, Claro. O sea, que...
Pero Emilio, es que no se puede pensar tanto.
Bueno, es no, si, yo no sé si se puede pensar o no.
Y no hay tanto mercado.
Bueno, claro, vale, es igual, pero
algo de garantías, claro.
Insisto, pero lo voy a decir. Llorente no es un futbolista para fichar ahora. O sea, lo siento.
Bueno, Llorente, sí. creo que para Fernando volver a San Mamés, cuidado, que sería,
es un
50%, sería algo.
Mónica.
Sí, hay que ver la respuesta de la gente de Bilbao, cuidado.
Bueno, pero la gente de Bilbao a la que Llorente metiera 3 goles seguidos.
Ya, pero que ¿dónde los mete?
Hay que meterlos.
¿Dónde los mete los goles?
Claro, ese es el problema.
¿Dónde los mete?
Que la mejor etapa de Aduriz.
Lleva 2 años sin meter un gol.
Claro, que la mejor etapa de Aduriz ha sido la segunda etapa, no la primera, ya con 30 y algo de años.
31 llegó Siro. Ha metido más goles de los 31 a los 35 que en toda su carrera.
Por eso digo que vamos a ver.
Un fenómeno ese tío.
Sí.
Dejarlos, hombrecillos. No seamos tan quisquillosos.
Los dejamos. Hasta mañana, Álvaro. Gracias.
Hasta mañana.
El Herrera este lo traía mañana, hombre.
Sí. Bueno. Buah. Siguen escribiendo, Joseba, a los oyentes, a las redes del programa. Valverde sabe que el Barça es un rodillo y hace bien en no pensar con más perspectiva que a un año vista. Lo malo de reinventarse es que no siempre te va a salir bien. Y cambiar a 3 pilares como son Godín, Felipe y Juanfran al mismo tiempo es dejar demasiado al azar, como te salga mal, cuidado. La eterna duda de los que no son Barça o Madrid, quedarte con tu estrella o que tu estrella termine jugando sola. Que a Mourinho no le han hecho la cama, pero si hasta viene en la RAE, hacer la cama 2 puntos. Dícese de la forma que tienen las plantillas de echar a Mourinho de los equipos. Y digo yo, viendo que los dirigentes y jugadores se mueven por el dinero, no pueden ser los propios aficionados de Milán y Juventus los que pidan que no se juegue el partido fuera y con esas condiciones. Y por último, dice uno, será cosa mía, pero que Cese vaya al Mónaco y no un equipo de la Liga es como para hacérnoslo mirar.
Ahora mismo hablamos de ello. Nos quedan 3 asuntos para el tiempo de opinión y vamos con el Grupo Risa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.